Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. El sumergible Titán. Seguro que lo recuerdas, un batiscafo experimental que se utilizaba para ver de cerca los restos del Titanic a unos 3.800 metros de profundidad. Titán sufrió una implosión catastrófica. No soportó la presión y colapsó, dejando 5 fallecidos. La implosión se produce cuando la presión del exterior es mucho mayor que la del interior. El artefacto se hace añicos, se consume. La presión que se está viviendo en el Ejecutivo Central podría desatar un hecho, incluso me atrevería a decir paradójico, contradictorio. Los casos de corrupción del Partido Socialista podría generar una implosión con efectos de explosión, porque la formación, como pueden ver, se está deteriorando considerablemente. Ya sabes que la política no es otra cosa que una cuestión de contrapesos, no de equilibrios. La caída de la izquierda conlleva un ascenso de la derecha. Esta implosión la estamos viendo día a día con cada informe de la UCO. Esta explosión afecta a todas las capas del Partido Socialista y recuerda que el secretario general de la formación en Canarias también es ministro. Y según se publica, hay grabaciones de Koldo comprometedoras con Cerdán y Torres posteriores a su detención. ¿En qué grado de aprieto puede dejar esto al ministro? Veremos, porque estamos en un veremos. Solo sé que no sé nada, dijo Sócrates, reconociendo la ignorancia como punto de partida para el conocimiento, y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos saber, lo que quiere saber la ciudadanía, conocimiento. Pero uno se pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Habrá que aludir al Capitán Trueno para que gane el bueno. Este, precisamente, es el tema del día. La canción quijotesca del cómic Capitán Trueno, que es un temazo de un supergrupo lamentablemente ya olvidado, pero con gran influencia en el pop rock de los años 80. Capitán Trueno a salvar al bueno, era lo que cantaba a finales de los 70 Asfalto. Es un tema franquicia, este Capitán Trueno. Hace 2 años hicieron un concierto en Madrid inolvidable, multitudinario, y como tema del día el Capitán Trueno de Asfalto. Guitarra, bajo, violines, órgano, varias voces. Estas cosas ya no se suelen hacer ahora. Son las 10:09 minutos. Vamos al tiempo. Pues desde aquí tengo una panorámica realmente envidiable. Llego a ver incluso la cumbre, el norte, y echo un vistazo a la izquierda y veo nubosidad, norte. Echo un vistazo a la derecha y también veo nubosidad, es decir, hoy tenemos un día realmente nuboso en prácticamente toda la isla, salvo en el sur de Gran Canaria, donde se alternarán nubes y claros. Las temperaturas, pues mira, sin cambios, seguimos con, bueno, esta primavera veraniega, mediados del día, porque sube un poquito las temperaturas. Hoy vamos a llegar a los 25 grados en Agaete, 23 en Agüime, 22 en Tejeda. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 20 grados, la máxima será de 22. El viento, sin problemas, del nordeste moderado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te cuento la historia de una catarsis. Te cuento cómo un chico que se llama Natalio, con muchas ideas suicidas para salir de esa prisión, escribió un libro, un poemario, y parece ser que le ha ayudado. Vamos a conocer la historia de Natalio Cruz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Un programa para hablar de lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos respuestas con expertos, pero también con vecinos, porque aquí, en COPE Canarias, tu voz cuenta.
Cada mañana de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias, con Roberto González.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Just got sank in my mind. The early dawn.
Pues antes de hablar con Natalio, tenemos algunos problemas de conexión telefónica. Natalio Cruz es un joven con ideas suicidas que utilizó como terapia escribir un libro de poemas. Parece ser que ha funcionado y que la verdad es que queremos conocer la historia de Natalio. Antes te cuento otra historia que en principio ha tenido un final feliz, porque estamos hablando de una suspensión cautelar. El viernes estuvimos hablando con Itaiza, la nieta de Magdalena, una mujer de 97 años a la que iban a desahuciar hoy junto a su hijo discapacitado. Una vez se generó una presión mediática, pues parece ser que se ha suspendido, se ha paralizado ese alzamiento judicial, ¿no? En principio hoy no se va a desahuciar a Magdalena ni tampoco a su hijo. Pero al fin y al cabo la espada de Damocles sigue encima de esa familia, porque insisto, es una suspensión cautelar. Vamos a ver cómo se la ha tomado precisamente Magdalena. Itaiza es su nieta y la tenemos en línea. Hola Itaiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, casi in extremis, ¿no? El viernes llegó la suspensión cautelar, la paralización de ese desahucio que estaba previsto para las 11 de la mañana de hoy, ¿no? Entiendo que la familia contenta, ¿no? Pero sobre todo sabiendo que la espada de Damocles sigue encima, porque tarde o temprano se puede otra vez reactivar este alzamiento, Itaiza.
Sí, no sabemos en qué términos ha sido. Supongo que durante la mañana enviarán un documento. Ha sido solo por WhatsApp la abogada de oficio que envió. Ella se encontraba afuera y envió un WhatsApp. Y nosotros, claro, mi madre se hinchó a llorar. Teníamos una tensión, estábamos todos muy preocupados y viendo qué hacer, cómo afrontar esa situación. Y sí, en el último momento fue todo.
La verdad es que me imagino la alegría, ¿no? La sorpresa, la alegría, la emoción, porque, claro, ustedes no habían sacado los muebles, no habían hecho nada a la espera de esta suspensión cautelar, ¿no?
Sí, no habíamos sacado nada porque es que también no sabíamos ni qué hacer. Estábamos con derecho al techo, que decía que a lo mejor alguien nos daba un local donde poner los muebles, qué hacer en un sitio donde no hubiesen escaleras para que durmieran mientras tanto, cómo hacerlo. Íbamos a empezar a empaquetar el viernes por la tarde, y ya la verdad que amigos y familiares nos habían dicho, les ayudamos, tranquilos, vamos a ver cómo lo hacemos, pero no encontrábamos nada, entonces una solución apropiada. Estábamos, la verdad que muy nerviosos, no, nada, ni siquiera se había recogido ropa, nada.
Muy desesperado, gracias sobre todo a la presión mediática, gracias a que hemos hablado contigo. Y de alguna manera, pues, tú has denunciado esto en nuestros micrófonos y también en otros medios de comunicación, que lo he visto este fin de semana.
Sí, la verdad que, y en realidad yo hasta pensando, tenemos que dar voz a ese tipo de situaciones, porque me he enterado con el asunto de mi abuela, que hay gente que incluso también en Samara les han quitado de las casas, me comentó una amiga. Y si no decimos nada, el siguiente tiene que también aceptar y verse como se ven muchos fuera, sin alternativas, saliendo de las viviendas, y al final es hasta un poco egoísta no comentar nada, no decir, porque la situación va casi que a más.
Sí, la situación va a más. Oye, tu abuela, ¿cómo se lo dijeron? ¿Cómo se lo tomó? ¿Cómo fue ese momento, Itaiza?
Bueno, mi abuela la teníamos medio engañada porque nos daba miedo la por su salud, porque es muy mayor, porque ella estaba convencida que, como ella, la pobre, no se puede casi ni mover ya cada vez menos, y no baja sola porque le da miedo caerse. Y mi tío, pues de siempre, pues ella pensaba que no, yo estoy pagando, y ella estaba convencida de yo estoy pagando y no me pueden quitar así de fácil. Entonces la teníamos un poco, porque cuando nos enteramos de que no esperaban el recurso, de que la sentencia ni siquiera le reconoció la vulnerabilidad económica, que eso fue un fallo, y demás, pues no le habíamos dicho nada. Y cuando nos vimos que no contestaban los juzgados, que los plazos se estaban cumpliendo, bueno, se le dijo en el último momento, y bueno, está triste y preocupada, claro.
Cuando recibió la noticia de que se suspendía cautelarmente, me imagino que emocionadísima, ¿no? ¿Cómo se lo dijeron? ¿Cómo se lo dijeron?
Pues la verdad que yo no estaba, porque estaba mi padre, yo estaba trabajando, y se lo dijo él, y bueno, la verdad que un alivio, porque ella de por sí ya lleva desde hace tiempo que lleva preocupada de yo cómo me voy a mudar con esta edad, ¿a dónde? Que me desoriento, que y a dónde voy, y qué es de mí. Yeah. Lleva tiempo preocupada con eso, porque es verdad que el casero hace un añito y algo que pidió esa vivienda.
Sin embargo,
está bueno hacerme como está, que sí. Es muy ahora con la especulación, es muy goloso porque pueden cobrar alquileres muy superiores, sí. Pueden vender, y eso es lo que ocurre, que lo que quieren es eso, claro.
Y Taisa, entiendo que la familia tiene claro que esto es una suspensión cautelar, que en un futuro volverá otra vez este desahucio, ¿no? Que ojalá y no se lleve a cabo, pero al fin y al cabo son los plazos de la ley.
Sí, estábamos viendo, porque la abogada, mi padre, ha visto una ley que en realidad se hizo para la época del COVID, por el tema de la vulnerabilidad, y estábamos viendo que hasta, se supone que hasta diciembre, lo digo para que también en otros casos lo contemplen, a ver si eso va creando, hasta diciembre de 2025, si la economía no, si hay vulnerabilidad económica, si no las rentas son superiores al 35% del alquiler, sí, el alquiler supone más del 35%, no se pueden desahuciar hasta finales de diciembre, pero no sabemos si han tenido en cuenta esa ley o si es solamente una suspensión de un mes más. Estamos ahora mismo, nos han tenido, la verdad que esto es un sufrimiento. No hace falta sacar un cuchillo para quitarle vida a la gente, porque esto es casi que más cruel.
Pues
lo que se hace en muchas ocasiones, porque esto es un sufrimiento.
Pues estaremos pendientes, y Taisa, me alegro muchísimo de que haya por fin salido esa suspensión cautelar, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias, gracias.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas.
Como dice Rosalén, esos fantasmas en el interior de ti, esos pensamientos invasivos que te hacen tomar decisiones completamente equivocadas. Vamos a conocer la historia de una catarsis. Vamos a conocer la historia de un chico que tenía este tipo de pensamientos invasivos, suicidas, y utilizó el poema o los poemas como terapia, y escribió un libro. Se llama Natalio Cruz. Hola Natalio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar por aquí con ustedes.
Para nosotros también es un placer saludarte, Natalio. Oye, cuéntame un poquito, ¿no? Porque al fin y al cabo el título de tu libro es realmente significativo. Yo he querido morir tantas veces. Cuéntame por qué has querido morir tantas veces. ¿Qué pasaba en tu interior?
Bueno, la vida a veces te lleva por muchos caminos, ¿no? Y muchas dificultades. Y la verdad es que es un tema que ha estado silenciado durante muchos años, el tema del suicidio, que incluso los medios no se hacían eco de ello. Pero estamos viendo que últimamente sí se están haciendo eco, y que es algo que no solo a lo mejor yo, sino muchas personas han sentido. Y con la publicación de este libro me he dado cuenta que es más gente de la que pensamos, más personas de las que creemos de nuestro alrededor han tenido este tipo de pensamientos, y me escriben a raíz de la publicación de este libro, de alguna manera me imagino que pidiendo ayuda, porque cuando uno tiene la fortaleza de contar un tema como este, es para pedir ayuda de alguna forma, pienso yo, porque si no, no se atreverían a decirlo, y pienso que es bueno estar sobre todo, pues de alguna manera, pendientes, ¿no?, de las personas de nuestro alrededor.
Desde luego que sí. Cuéntame tu caso. Cuéntame tu caso, Natalio. ¿Por qué tuviste estos pensamientos suicidas?
Bueno, eso creo que es una cosa muy personal, y cada persona los puede tener por X motivos. Lo importante no pienso que sea el por qué no, sino el por qué uno ha decidido seguir adelante, ¿no? Y el por qué ha decidido seguir viviendo y el por qué decide ayudar a los demás, aunque sea a través de la poesía o a través de un consejo o a través de algún día hacerle yo
sí, que te entiendo, Natalia, persona. Te entiendo, pero para ayudar a los demás entiendo que los demás deben conocer también cuál es tu caso, aunque sea a grandes rasgos, ¿no? No hace falta entrar en profundidad ni mucho menos. Oye, saber qué le pasó, porque de repente alguien nos está escuchando y puede estar en la misma tesitura que estuviste tú en su momento. Entonces, sin entrar en profundidad, por si no quieres desvelar datos íntimos, me parece muy bien, pero un poco qué te pasaba por la cabeza para tener ese tipo de pensamiento suicida, y después ya vamos ya con lo que supuso el escribir tu poemario, ¿no? Esa, entiendo, liberación.
Sí, en esos momentos que ya para mí forman parte del pasado, pasan por tu mente muchas cosas. Es decir, una persona que lo está pasando mal no encuentra otras salidas. Entonces, hasta cualquier cosa pequeñita que te suceda o cualquier cosa que te pase o no sé, ya al final es como la gota que colma el vaso y desembocas en decir, es que yo ya no quiero, yo ya no me apetece o no le encuentro sentido a esto. Lo que sí te puedo decir, a pesar de todo, es que hay que intentar buscarle sentido a las cosas. Hay un libro muy interesante, aparte del mío, que se llama, que es de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido. Y a mí ese libro, por ejemplo, que no es poesía ni nada, simplemente es un hombre que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz cuando la Segunda Guerra Mundial y logró salir de allí. Y entonces te cuenta el por qué vale la pena vivir. Y esta es una pregunta que muchas personas nos hemos hecho a lo largo de la vida en malos momentos, de por qué merece la pena vivir a pesar de todas las adversidades. Y por ejemplo, a mí ese me sirvió, a otras personas les puede servir otra cosa, pero pienso que es más bien los reveses de la vida, ¿no? Es que cada persona tiene su historia y tú me pides que yo te comparta un pedacito de la mía, pero pienso que ha sido un cúmulo de cosas, ha sido pues a lo mejor temas familiares, temas de uno no encontrarse a sí mismo, pues muchas cosas que se van juntando. Nadie piensa, bueno, me voy a desvivir porque me apetece, por decirlo claro, de alguna manera, claro. Me voy a suicidar porque me apetece, porque bueno, no piensas eso, piensas en que tú quieres encontrar una salida, quieres que tu vida vaya hacia algo mejor y no encuentras la manera.
Natalio, detrás de todo esto suele haber adicciones, suele haber sobre todo un sentimiento de soledad. ¿Tú también notaste ese sentimiento de soledad?
Sí, por supuesto, te encuentras solo frente al mundo, a veces aunque tengas amistades, pero he de decir que gracias a las amistades también estoy aquí, porque ha habido amistades muy importantes en mi vida, que la verdad es que han actuado como familia, o incluso más para mí son mi familia. Siempre digo que tener un círculo de amistades y de personas que tú quieras y te quieran, que sea sólido, es muy importante. Uh-huh. Porque a veces uno piensa, no, la familia es lo más importante. No, perdonen, por ahí hay muchas personas que no cuentan con su familia, pero sin embargo sí han sabido y les han llegado a su vida personas externas que forman parte de su vida y de su familia creada.
Natalio, ¿por qué te encontraste solo? ¿Cómo te encontraste solo? ¿Te sucedió que de repente te viste solo?
Bueno, soy una persona que desde temprana edad, digamos, he tenido que salir adelante, he viajado por diversos países, la verdad, trabajando, y aparte, bueno, al principio cuando uno está estudiando, pues te encuentras también con dificultades, cuando a lo mejor no vienes de una familia pudiente, sino de una familia trabajadora que tampoco tiene los recursos, y entonces te encuentras teniendo que trabajar y saliendo, digamos, de tu isla, de tu casa, y enfrentándote a otras adversidades. Yo he vivido pues en ciudades como Madrid, estuve un tiempito por Barcelona, he estado en Inglaterra, en Polonia también, y en todos lados pues he conseguido, gracias a Dios, trabajar y salir adelante.
¿Cuál fue el detonante, Natalio? ¿En qué momento dijiste, te empezaron a llegar esos pensamientos suicidas y dijiste no, e incluso lo intentaste, llegaste a dar los pasos para suicidarte?
Eso es algo que se siente desde pequeño, digamos, desde la adolescencia, por lo menos en mi caso. No digo que se sienta siempre, que te puede venir de mayor, ¿no? Pero yo digamos que desde que era pequeño, quizás porque lo que te digo, que la vida tampoco es que me haya tocado tan fácil, pero considero que es un tema personal, ¿no? Pero desde hace muchos años es algo que se lleva y se va cargando en la mochila. Y esa mochila pienso que hay que intentar ir soltando las piedras que tenemos guardadas ahí. Y como me contaba una vez una amiga, me dio un cuento que está interesante, decía, suelta a la vieja, que era un cuento que es un poco largo, que ahora no vamos a poder reproducir, pero que hay que soltar lo que llevamos en nuestra maleta.
Natalio, ¿tú diste los pasos para suicidarte? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Llegaste incluso a cristalizar ese pensamiento suicida?
Se te pasa por la cabeza, sí, se te pasa por la cabeza y buscas maneras, pero pienso que eso no sea algo, pienso que no sea algo tan necesario de explicarle a los oyentes, porque lo que pienso que hay que estar es atento a que ninguna persona de nuestro alrededor, aunque parezca que está bien y aunque parezca que tiene su trabajo, que tiene su vida, que está feliz, que tiene su pareja, que tiene sus hijos, que no se piense que por eso a lo mejor no guarda dentro muchas cosas que le hacen llevar a esos pensamientos. ¿Qué? Entonces realmente si uno lo ha intentado o no, yo pienso que el título ya de por sí ya dice mucho y se dice mucho sin decir.
Yo he querido morir tantas veces.
Es importante lo que no se dice.
¿Cuántas veces has querido morir?
Pues muchas, hasta hace no tanto, muchas.
Pero morirse significa acabar con todo, hasta ese punto.
Sí, morirse significa en el caso de personas que lo están pasando mal, a lo mejor descansar de no estar pasándolo tan mal. Pero esa no es la salida, y eso es lo que quiero, el tema que yo quiero que se vea es que también hay vida, y que somos Fénix, que hemos renacido de nuestras propias cenizas. Las personas que estamos aquí, y lo podemos contar, somos unas personas que tenemos que dar ejemplo a las demás de que hay salida. No decirles que la salida es suicidarte, ni decirles que cuántas veces a lo mejor lo hemos pensado. No, cuántas veces hemos pensado vivir. Ese creo que es el mensaje que quiero que le llegue a todas esas personas.
Eso sería lo ideal. ¿Qué significó para ti escribir el libro?
Pues para mí significó muchos años escribiendo, digamos, sin publicar. Bueno, al principio sí publiqué algunos poemas que salieron en redes sociales, o también incluso algún artista de La Palma los puso con alguno de sus cuadros, ¿no? Como una frase que simbolizara lo que el cuadro quería transmitir. Pero realmente, pues en los últimos años para mí escribir es algo muy importante y es algo que forma parte de mi vida y, no sé, yo me considero un poco un artesano, ¿no?, de la literatura o de las palabras, porque al final no ha sido solo escribir, también ha sido hacer la portada, el diseño interior.
Claro. Tener algo que ocupar, todo. ¿No? Tener algo que ocuparte. No sé si te atreves a decirme, aunque sea un pequeño, no un poema en sí, sino un pequeño verso, el que más puede significar para ti. De todo el poemario que tiene.
Bueno, pues de memoria, tú sabes que de memoria es complicado. Pero
o una frase, como... una frase, la frase que te motivó a ti. A olvidarlo todo, a no tener ideas suicidas, a hacer este libro y te sirvió
pues como terapia. Para mí yo diría que justamente hay un poema que se llama Fénix, que justamente es lo que te comentaba. Yo quiero que la gente se quede con que se puede salir adelante y puedes seguir viviendo y puedes hacer una vida fantástica, ¿me entiendes? No quedarnos con lo negativo. Negativo tenemos todos, pero yo quiero quedarme con que nuestras cenizas, como Fénix, son vida, no muerte. Y esa es el final de uno de los poemas que están allí incluidos.
Bueno, pues es un libro, la verdad es que ha querido morir tantas veces, yo he querido morir tantas veces, es un poemario que le ha servido tanto a Natalio Cruz como te puede servir a ti para eludir de alguna manera y acabar con esas ideas suicidas. Natalio, gracias por atenderme, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto, y queramos vivir, eso es lo importante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente
microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasch.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tú volverás a salvarme la vida, hacerme valiente.
Hoy estamos hablando de cómo afecta las franquicias en el, digamos, comercio tradicional, ¿no? El impacto que tiene en esa tienda de aceite y vinagre, ese restaurante, ese bar de toda la vida, ¿no? Evidentemente, lo ideal sería que confluyan, que vivan los dos, pero estamos viendo que no existe un equilibrio, ni mucho menos, ¿no?, entre uno y otro, ¿no? Vamos a hablar de esto con el presidente de la Asociación de Restauración Ares. Saludamos a esta hora de la mañana a José Miguel Sánchez. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Oye, encantado de hablar contigo. En el sector de la restauración, poco cómo confluyen, cómo conviven, digamos, el bar de siempre, de toda la vida, el de la esquina, el de Juan, el de Pepito, con las grandes franquicias que están llegando y que vemos que van a más.
Mira, Javier, realmente yo en el aspecto restauración, hostelería, creo que el tema de franquicia tuvo su auge más bien a principios de los 2000. Pero yo creo que hoy en día, tal y como ha evolucionado la gastronomía en Canarias, creo que ya el cliente o el comensal sabe valorar mucho más los aspectos positivos de una restauración tradicional, donde los platos y las bebidas que se sirven tienen nombre propio. Yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes, ¿no?, que empezaba el auge de las grandes franquicias estas de hamburguesas y comidas rápidas, y si nos damos cuenta últimamente con el boom este de la restauración en el tema de las hamburguesas, por ejemplo, vemos como ya incluso los más jóvenes prefieren ir a comer a hamburgueserías nuevas que están surgiendo de grandes cocineros, en vez de ir a aquellas franquicias tradicionalmente que eran las de comida rápida, las que llegaron a nuestra época. Creo que, por ejemplo, en el sector restauración, el boom ese ha ido decreciendo un poquito a favor de esa restaurante de toda la vida o de barras nuevas que nacen y nuevos conceptos de restauración.
¿Pero porque tú crees que el cliente es más selectivo o, digamos, el empresario se ha sabido adaptar a las necesidades del cliente gracias al ejemplo de la franquicia? No sé si me he explicado bien, José.
Bueno, las franquicias ayudaron en su momento en el sentido de que implementaron todo aquello que era el marketing y la imagen que antes en la restauración tradicional no se ponía en valor. Es decir, antes íbamos a un restaurante y casi todos los restaurantes, por ponerte un ejemplo aquí en Canarias, ¿no? Aquellos restaurantes decorados con los cuadros de Chojuá, madera y el camarero con pantalón negro y camisa blanca. Un poco la franquicia lo que hizo fue un poco llevar más lejos el tema del marketing y de la imagen en los comercios de restauración. Hoy en día no hay restaurante que se precie que no haya invertido dinero en un buen interior del restaurante, una buena imagen, una buena marca. Incluso podemos ver cómo hace ya cosa de 8 años en adelante, que antes los restaurantes, muchos restaurantes no confiaban en las redes sociales, hoy contratan a sus community managers, ¿no? A esas personas que ayudan a llevarte las redes sociales. Es decir, creo que es un valor añadido que han sabido gestionar muy bien los restaurantes de antes y los nuevos que llegan.
Evidentemente, ahora lo que estamos viendo es cómo confluyen los dos, ¿no? Parece que, insisto, hay equilibrio entre uno y otro, es decir, hay clientes tanto para las grandes franquicias como para los pequeños restaurantes. Pero la sensación que queda, no sé si estarás de acuerdo conmigo, José, la sensación que queda en el comensal, en el cliente, es que también quiere probar algo completamente diferente, algo distinto, ¿no? Es decir, la gastronomía más tradicional, algo incluso un poquito más elaborado, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor en el sector de la restauración no tiene ese impacto como sí lo puede tener en el sector del comercio.
Claro, porque tengamos en cuenta, Javier, aunque ahora mismo yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que son diseñadores de moda o que han abierto sus tiendas de joyería, etcétera, que hay mucho con un comercio tradicional dedicado al textil, por ejemplo, que quizás no se ha puesto las pilas en aquello de implementar lo que hablamos antes del marketing y la imagen. Entonces es verdad que aquellas grandes cadenas de ropa o de vestimenta, de zapatería, que se han llegado con fuerza y que tienen ese capital suficiente para implementar ese tema de publicitario, quizás el comercio tradicional no lo ha sabido encajar bien. Y es verdad que vemos, por ejemplo, porque todo influye, tengamos en cuenta que el sector restauración también está conectado directamente con el sector comercio en general. Es decir, si vamos por la calle Mayor de Triana, por la calle Castillo, en Tenerife, nos vamos a encontrar que hay tiendas de ropa, pero que conviven a la vez con tiendas, con negocios de restauración.
Pues mira, José,
No, que si ambos no van en el mismo camino, pues al final, tanto si se pierden los del sector textil como los de restauración, y no se compaginan bien, pues ambos pierden realmente.
Pues mira, precisamente tú acabas de aludir a la zona comercial abierta más importante de Canarias, que es Triana, ¿no? Caminar por Triana y un poquito ves que confluyen pues tanto las franquicias como los pequeños comercios. Se lo vamos a preguntar al presidente de la zona comercial de Triana, que se incorpora a esta conversación, Marc Llover. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Fíjate que estábamos hablando con el sector de la gastronomía, de la restauración, y nos dice que sí, es decir, que pueden haber clientes tanto para las grandes franquicias o pequeñas franquicias, como también para ese bar de la esquina que lleva toda la vida, ¿no? ¿En el sector del comercio se ve esto o por el contrario se ve un aumento de la franquicia en detrimento de ese pequeño comercio, no más bien autónomo, una pyme o micropyme?
Bueno, a ver, claro que pueden coexistir, ¿no? Yo estaba escuchando aquí al compañero y claramente la clave es que el pequeño comercio tiene que encontrar su ventaja comparativa y se tiene que actualizar y poner al día, ¿no? Al final esto es a lo que nos obliga la competencia. Hay ciertas ventajas que tiene el pequeño comercio tradicional frente a las grandes cadenas y a las franquicias. Tiene mucha más libertad de maniobra en precios, en promociones, conoce de primera mano a su cliente, se puede adaptar mejor y además cada vez hay más conciencia por parte del consumidor, bueno, pues de que hemos perdido mucho comercio antiguo y si se trabaja bien esa marca y ese posicionamiento, se puede competir. Claro que fácil no es, ¿eh? Claro. Obviamente estamos hablando de un gran reto.
Claro, sobre todo porque tiene más respaldo, ¿no? Entiendo, las grandes franquicias tienen mucho más músculo. Y, por ejemplo, tú te das una vuelta por Triana hace 20 años y te ves muchos pequeños comercios que han desaparecido y otras franquicias que se han instalado. Cada vez parece que vemos más franquicias, sobre todo en la zona, la calle principal de Triana, la calle Mayor, pero también los aledaños, Marc.
A veces hay que distinguir que al final franquicias, también tenemos franquicias pequeñas y canarias, ¿no? Franquicias realmente es el modelo de negocio, y muchas de estas grandes franquicias multinacionales, realmente el franquiciado es una empresa canaria y es un empleador canario, ¿no? Luego hay otro que son las grandes cadenas de distribución, donde lo que es la tienda pertenece, ¿no?, a este gran grupo multinacional. Entonces hay como esa diferencia, ¿no? Claro que pertenecer a un gran grupo, ya sea como franquiciado, ¿no?, o siendo una tienda, claro, hay una economía de escala, un acceso a unas campañas de publicidad y demás, que es muy difícil competir. También la subida de los alquileres, la pérdida de márgenes al liberalizar las rebajas, ¿no? El comercio tradicional, cuando se liberaliza la rebaja y ve que los competidores hacen descuentos a lo largo de la campaña, pues se encuentra con que está perdiendo margen, claro, y tiene que renegociar con esos proveedores. Muchas veces no, a este pequeño tradicional no te recompran el producto que no vendes. Entonces, bueno, ha sido toda una época de transformación que al final es lo que hace la competencia, ¿no? La competencia es también positiva, evolucionamos, avanzamos, y esto obliga a buscar, a transformarse, y sobre todo, al final, beneficia al consumidor final, que encuentra, claro, más productos a un precio, claro, más económico.
Claro, y entiendo... José, sí, adelante, te iba a preguntar.
Sí, no, permíteme. Sí. Siempre vamos a lo mismo, escucho a Marca, además lo conozco. Y entonces aquí nos vamos a saber qué es lo que quiere la administración. ¿Qué es lo que busca la administración? ¿Qué quiere la administración? ¿Quiere favorecer al comercio pequeño y mediano o quiere favorecer solo al comercio mayor? Al comercio mayor no hace nada, porque el comercio mayor, como bien dijo el compañero Mar, tiene músculo para aguantar. A lo mejor quizás lo que había que hacer, si la administración realmente quiere incentivar ese mercado de pequeños y medianos empresarios, a lo mejor es aliviar un poco la carga fiscal que estos negocios tienen. Hablaba Mar, como decía antes, por ejemplo, ¿cómo es posible, me pregunto yo, en Triana que los alquileres estén tan altos? No solo en Triana, sino también en la calle José Mesa y López. Y además vemos que hay un montón de negocios cerrados. ¿Por qué? Porque estos dueños de alquileres, que en ocasiones regentan, son propietarios de varios locales en la misma calle, como tienen poder adquisitivo, les da igual alquilar el local en 10.000 que en 20.000, si quieres lo coges y si no lo cierras. Y eso además supone un empobrecimiento para las zonas comerciales. Hablamos de Triana, pero también pasa en Mesa y López y también pasa en Tenerife, en la calle Castillo, porque lo sé de primera mano, que cuando esos negocios te ponen un alquiler, oye, pues alquilamos el local en 10.000, solo tienen acceso las grandes empresas. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa: las grandes multinacionales o las grandes empresas también nacionales ya han dejado muchos locales de esos vacíos por la exageración en el cobro de esas rentas. Y al final vemos que pasamos por la calle Triana y hay un montón de locales que se encuentran vacíos. Y pasamos por la calle Messi López y vemos un montón de locales que se encuentran vacíos. Supone dos cosas. Primero, que los negocios pequeños y medianos empresarios no pueden acceder a esos alquileres, por supuesto, y no pueden dejarse ver o colocarse en la primera línea de venta. Pero es que además también las grandes multinacionales se están yendo de esa zona, porque hay un cobro de rentas que supera, vamos, lo éticamente moral permitido, por así decirlo.
Te ríes, Marc. Claro, estamos hablando...
No, es que...
Es sí, que sí, hay otro actor que también conviene meter, aunque sea unos minutillos, estamos casi fuera de tiempo, y es la venta online, que a lo mejor a la gastronomía no le afecta tanto, pero al comercio muchísimo. Es decir, el pequeño, claro, y mediano empresario tiene que lidiar no solamente con, como dices, la rebaja, la liberación de la rebaja, las ofertas que pueden poner a favor del cliente las franquicias, evidentemente con la renta, y también el negocio online, que tampoco puede tener músculo como para poder absorber todo eso, Marc.
Bueno, está claro que al final en esto es cuando hablamos que el comercio se ha transformado, ¿no? Y si ya, ¿no?, pues la creación de todas estas grandes cadenas, estas grandes franquicias, supuso un gran reto para todas estas empresas, ahora, como bien dices, vienen estas plataformas, que recordemos que además todas las asociaciones de consumidores de Europa las han denunciado porque hacen, ¿no?, una serie de acciones que son fraudulentas, ¿no?, como indicar que te quedan 20 segundos para hacer una compra, incluso pueden llegar a generar adicción. Pero claro, esto obviamente el consumo es el que es y la capacidad de compra que tiene la gente es la que es, y si gastan más online, gastarán menos. Nosotros desde Zona Triana lo que reivindicamos muchísimo es que los ayuntamientos, al final, que son los propietarios de las vías públicas donde está toda esta actividad económica, tienen que lograr adaptar y adecuar estos espacios para que podamos competir en igualdad de condiciones, ya con los centros comerciales, pero ahora encima surge más competencia, ¿no? Y lo que vemos es que aquí es donde las instituciones públicas también deben ayudar, ¿no? Lo mismo que dice José, estoy totalmente de acuerdo, pero además deberíamos tener unas instalaciones adecuadas que cuando un visitante vaya a Triana o a Mesa y López, pues haya, pues como hay en otras ciudades europeas con tanto turismo, pues wifi gratuito para el visitante, seguridad todo continua, incluso una zona donde puedan haber aseos, una sala de lactancia. Es decir, tenemos que adecuar estas zonas comerciales para que compitan en igualdad de condiciones que las grandes superficies y así poder hacer mayor frente a lo que son estas plataformas online, ¿no? Y eso es lo que también va a permitir a las empresas más pequeñas pues seguir siendo competitivas, ¿no?
Sí, pues sí. La verdad es que interesante conversación la que estamos teniendo con Marc Llobet, el presidente de la zona comercial de Triana, y José Miguel Sánchez, el presidente de la Asociación de Restauración Ares, pero nos hemos quedado sin tiempo. Marc, gracias por atender la COPE. Un día más, un abrazo, buen día.
Buen día, muchas gracias.
José Miguel, lo propio, muchas gracias, un abrazo, buen día.
Muchas gracias, buena mañana, saludos.
Vamos a hablar ahora de algo que consideramos también muy importante. A través de un congreso que se celebró en Oslo, se habló de los sistemas de retención infantil B-Safe. Lo vamos a hacer con un guardia civil, el divulgador, fundador del proyecto Seguridad Vial en Familia, y a quien tenemos en línea, Jesús Rodríguez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, aquí encantado de estar contigo.
Para nosotros también es un placer, ¿no? Además, fíjate que has estado ahí en Oslo y que has sido seleccionado como uno de los expertos internacionales para hablar de esto. ¿Qué nos puedes contar de este sistema B-Safe? Exactamente, ¿de qué estamos hablando, Jesús?
Bueno, B-Safe es uno de los mejores fabricantes a nivel mundial de lo que son sistemas de detección infantil. Ten en cuenta que lleva más de 60 años fabricando sistemas de detección infantil. Y en el evento, bueno, pues habló principalmente de la importancia, ¿no? Lo que siempre digo cuando hablo contigo, de que los niños viajen de espaldas a la marcha porque es la manera más segura en la que se puede ir. Ya B-Safe recomienda que por lo menos hasta los 6 años, cada vez intenta que se haga un uso más extendido de ir a contramarcha. Para eso, B-Safe y otros fabricantes también ya tienen dispositivos que alargan el uso de ir a contramarcha. Y uno de los temas que más se trató y que más énfasis se prestó fue los malos usos de las sillitas, ¿vale? Los malos usos desde comprar una silla que no es la adecuada para el niño o para el coche, la mala instalación de la silla, no instalar o no sujetar al niño correctamente en el coche. Se hizo nos enseñaron una serie de gráficas, se hizo un estudio por la Universidad de Berlín en Alemania, y los datos en ese sentido pues son alarmantes, ¿no? Se están produciendo muchísimas lesiones en niños por los malos usos de las sillas. Una pena que las familias adquieran la silla, pero que después no le den el uso adecuado, porque ten en cuenta que el correcto uso del sistema de atención infantil reduce en un 90% las lesiones y en un 75% los fallecidos.
Claro, pero te lo digo por experiencia propia, ¿eh? Evidentemente, si el vehículo tiene ISOFIX y también la silla tiene ISOFIX, es mucho más sencillo, ¿no? Porque entiendo, corregime si me equivoco, es el que más garantía da. Pero por regla general, cuando es un sistema de correas, es tan complicado en muchas ocasiones poder adaptarlo, poder montarlo, que evidentemente te puedes perder.
Bueno, ahí discrepo un poquillo, pero es lo que la creencia que hay, ¿no? El ISOFIX no es que sea más seguro, el ISOFIX es que es más fácil de instalar. Al ser más fácil de instalar, es más difícil que lo instales mal, ¿vale? Pero un sistema de redes infantil que se instale con el cinturón y con las correas auxiliares es igual de seguro que el ISOFIX. Sí es cierto que tardamos un poquito más en instalarlo. Y si, bueno, la primera o la segunda vez que la instalamos nos va a costar un poquito más, pero yo siempre lo digo en las charlas que doy, que si prestamos la atención necesaria donde compramos la silla y nos enseñan a instalar este tipo de sistema, la silla la vamos a instalar de manera correcta.
Porque a día de hoy hay sillas que se venden por ahí que no están homologadas, Jesús.
Existe un mercado online, están entrando sistemas desde países orientales, que no tienen ningún tipo de homologación europea y que eso, aparte de que están totalmente prohibidas en la Unión Europea y en España, le hacen un riesgo brutal a nuestros pequeños. La silla tiene que estar homologada sí o sí.
Cada vez se ven más accidentes de niños pequeños precisamente por lo que estamos hablando, porque de repente no prestamos mucha atención y pensamos que está bien sujeta la correa y realmente no lo está, o porque adquirimos sistema de retención que no está homologado a través de online páginas que ni siquiera son reconocidas.
Sí, mira, ahora mismo los niños están falleciendo en España y resultando heridos graves en siniestros viales por tres razones, ¿vale? La primera es que muchas veces van sin sillas. ¿Por qué? Porque voy a la esquina y total, de aquí a allí, ¿qué me va a pasar? Pues pasan las cosas. La segunda es que no instalamos la silla correctamente al coche y cuando tenemos un siniestro vial o una simple desaceleración brusca, la silla sale volando. Y la tercera es que no amarramos al niño a la silla. La silla la dejamos bien puesta en el coche, pero al niño, por ejemplo, no le ponemos los arneses porque le molesta, porque llora, porque va incómodo. Yo siempre lo digo, antes de que llore el padre, la madre, el conductor, que llore el niño. Lo siento, el niño se tiene que llorar, que llore él y que no llore el adulto porque pase algo y sea inevitable lo que pueda pasar.
Ya para acabar, Jesús, ¿en qué momento se tiene que utilizar el alzador? ¿Y debemos utilizar el alzador y quitar la silla, o más seguro dejar al niño o la niña, aunque sea un poquito mayor, con la silla, o incluso más inseguro?
Mira, el alzador sin respaldo, lo que es el simple elevador sin respaldo, se recomienda a partir del 1,25 m de altura, se recomienda, siempre que, digamos, tengamos dentro del coche también unas medidas de seguridad, por ejemplo, aribas laterales, etcétera, ¿vale? Que el coche no dispone de estos aribas laterales, pues siempre mejor el elevador con respaldo. ¿Por qué? Porque a día de hoy los fabricantes están diseñando de elevadores con respaldo hasta 1,5 m de altura. Ten en cuenta que la legislación nos obliga hasta 1,35 m, pero ya muchos fabricantes sacan sillas hasta 1,50 m. Con lo cual, el elevador sin respaldo está bien usarlo en ciertos momentos, sobre todo con niños mayores, niños a partir de 8 o 9 años, que no se suelen dormir en el coche, ¿vale? Entonces, ahí hay una serie de factores positivos para el uso del elevador, pero siempre que se pueda, un elevador con respaldo.
Elevador con respaldo. Y así no tenemos ningún tipo de problema. Jesús, ¿algo más? Porque al fin y al cabo estamos dando un curso didáctico a la gente que nos está escuchando de algo muy importante, como es la seguridad de nuestros hijos, nuestras hijas y nosotros también. ¿Algo más que decir, Jesús?
Pues nada, lo he dicho, el proyecto que lleva más de 11 años, justamente me voy pasado mañana a Madrid, me ha invitado el embajador noruego en España, voy a dar una conferencia también en la Casa Noruega en Madrid, y bueno, todo a mí, siempre que me llamen y pueda aportar algo por la seguridad de los peques, pues como siempre, tú lo sabes, que cuando me pedís colaboración, ahí me tenéis, y esa es la idea.
Pues aquí estamos. Jesús Rodríguez, Guardia Civil de Tráfico, responsable del programa Seguridad Vial en Familia, un programa muy reconocido y que nosotros cada vez que ponemos, pues hablamos con él, porque al fin y al cabo creemos que estos son asuntos que hay que tratar pues casi a diario. Jesús, un abrazo fuerte, buen día.
Un abrazo, un saludo.
Queda un minuto y medio para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Por cierto, te digo que estamos pendientes de una comparecencia de prensa que va a ofrecer el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. No se sabe la hora, pero es posible que sea entre la 1:45 y 1:00 p.m, o incluso un poquito más allá de la 1:00 p.m, lo cual, bueno, pues no nos va a afectar. Estamos pendientes a ver qué es lo que puede decir Pedro Sánchez, porque sabemos que estamos viviendo momentos realmente difíciles y complicados, ¿no? Enseguida vamos con la tertulia Los Ángeles de Charlie y tenemos muchas más cosas que ofrecerte, así que no te vayas, que aún hay más. Hide it, and it didn't say forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came.